Reyes Magos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. ¿Cómo estáis? Yo espero que bien. Algunos disfrutando, supongo, de este festivo nacional, de este Día de la Hispanidad y Nuestra Señora del Pilar. Y también, bueno, pues habrá algunos que, como nosotros, les toque estar aquí, currando. Hoy comenzamos poniendo una calle. A veces nos gusta empezar siempre con una calle positiva, pero a veces pues las circunstancias, lo que ocurre en el mundo, guía un poco nuestros pasos y bueno, pues no podemos obviarlo. Aún no salimos de nuestro estupor por el conflicto que ha vuelto a estallar en Oriente Próximo, el ataque de Hamás el pasado sábado y la posterior respuesta de Israel, pues nos está dejando imágenes difíciles de olvidar por su crueldad. De momento España ya ha confirmado que hay una ciudadana de nuestro país entre las víctimas mortales. Se trata de Maya Villalobo, una joven sevillana de origen hebreo que a sus 19 años pues se encontraba haciendo el servicio militar obligatorio. Pero aún quedan muchos compatriotas en aquel país. Los vuelos comerciales han sido cancelados, como sabes, y el Ministerio de Defensa ha tenido que enviar dos aviones para repatriar a cerca de 500 españoles que se encuentran atrapados por este conflicto. En esa situación estaba Luis Miguel, un extremeño que se encontraba en Israel cuando se produjo ese ataque de Hamás. Es un afortunado porque ha conseguido volver, pero para ello ha tenido que atravesar dos desiertos hasta llegar a Egipto y poder coger allí un vuelo. Luis Miguel es de Azuaga, es un municipio al sur de Badajoz, pero desde hace 5 años vive allí en Israel. Trabaja en una empresa de energías renovables que se encuentra a apenas 30 kilómetros de la Franja de Gaza. El sábado pasado tenía que ir a trabajar y él creía que iba a tener un día normal, pero al final se acabó convirtiendo en uno de los peores días de su vida. Luis Miguel nos ha contado que su casa comenzó a temblar y que escuchaba el ruido de los proyectiles lanzados sobre suelo israelí. Al principio creyó que se trataba de maniobras del ejército, hasta que miró el móvil y se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando. Luis Miguel tuvo que encerrarse en casa mientras que el ejército de Israel rodeaba el pueblo en el que vivía.
Tuve que estar encerrado en casa sin poder abrir la puerta por la inclusión de los terroristas palestinos que iban por los kibbutz matando a todo lo que se encontraba. De hecho, han borrado de la faz de la tierra kibbutz en el que han matado a todos los habitantes y han secuestrado niños, madres, y la verdad que fue muy cruel.
No es la primera vez que Luis Miguel vive un ataque, pero desde luego nunca había experimentado algo como eso. Así que se puso enseguida a buscar alternativas para poder salir de Israel. Contactó con su empresa, contactó también con la Embajada de España, pero no era sencillo sacarle de allí. Y fue entonces en esa búsqueda desesperada por abandonar el país cuando un amigo suyo, que vive en Egipto, le ofreció su ayuda. Llegó en coche hasta la frontera, desde ahí consiguió cruzar a pie y después recorrieron juntos el desierto del Negev. Fue un camino largo y muy duro.
Fue un largo camino. Me dirigí a través del desierto del Negev, donde yo vivía, en taxi hacia la frontera con Egipto, en Eilat, al sur de Israel. Y pasé la frontera. La verdad fue un estrés porque la frontera lo cerraban a las 8 y llegamos a las 8 menos cuarto. Hicimos un viaje a través del desierto del Sinaí, ya en el territorio egipcio, hacia Sharm el-Sheikh, que es el aeropuerto más cercano que hay. Y la verdad que tuvimos muchos obstáculos en el camino porque había mucha policía, nos paraban.
Un vuelo desde el Cairo lo trajo a Madrid y desde aquí a su pueblo, a Azuaga, en Badajoz. Fueron más de 24 horas por tierra y aire hasta llegar a su casa. Pero ahora está ya con su familia, que también lo ha pasado mal, esperando su regreso.
Gracias a Dios ya he dejado ese horror que he vivido allí, como jamás lo había vivido antes con los otros conflictos. Estoy junto a mi familia también para tranquilizarlos a ellos, ya que mi madre es mayor, mi hermana se han preocupado mucho, han llorado mucho por mí. Y la verdad es que estoy muy contento de haber vuelto y de estar sano y salvo después de lo que se ha vivido allí.
Luis Miguel dice que su vuelta fue una decisión arriesgada, pero que sin duda ha merecido la pena. Y que de momento no piensa volver a Israel. Él ha tenido mucha suerte porque, como os decía, hay al menos 500 españoles que siguen atrapados en diferentes puntos del país. Ojalá consigan, como Luis Miguel, volver a casa y reunirse con sus familias. Son las 4:09, 4:10 ya, están dando, las 3:10 en las Islas Canarias. Comienza Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así es, una jornada más, festivo nacional, 12 de octubre, Día de la Hispanidad y de Nuestra Señora del Pilar. Vamos a acompañarte. El Pulpo no puede estar en esta hora con nosotros porque está trabajando con nuestros compañeros de Tenerife. Y por eso, quien te saluda a esta hora es Beatriz Calderón. Hasta las 6 de la mañana, más o menos, vamos a estar contándote cosas interesantísimas. Por ejemplo, en la próxima hora te vamos a hablar de algo que nos afecta a la mayoría de ponedores: el desgaste físico y psíquico causado por los turnos de trabajo nocturnos o rotatorios. Es un tema del que cada vez hay más estudios y creo que está bien que nos hagamos eco de ellos para que se tenga en cuenta el esfuerzo que supone trabajar en estos horarios. Esto nos pilla muy de cerca, a todos los que estamos aquí ahora mismo y a todos los que nos están escuchando. Pero hay más cosas, Silvia, cuéntanos.
¿Qué
hasta
tal,
las
Bea?
5 de la mañana.
Pues
buenos
sí,
días.
Buenos días. También vamos a contar algunas de las noticias que han llegado estos días a nuestra redacción y que nos han sorprendido. Hay titulares que dan para escribir un guión de humor y otros que dan para pensar que el mundo está a punto de la extinción.
Pues sí, noticias curiosas que encontramos y que nosotros pues nos aventuramos a contarlas, porque no todos los medios de comunicación lo hacen y no todos los programas. Bueno, tenemos también que conocer la previsión del tiempo para el día de hoy. Un poquito, cuéntanos, ¿cómo se presentan estos días?
Buenos días.
¿Qué tal, Cristina?
Muy bien.
Buenos días.
Buenos días. Pues os espero un día del Pilar con un tiempo tranquilo y con temperaturas por encima de lo normal. Seguimos con calor. Como ya decíamos ayer, 31 grados a la sombra en Zaragoza.
Bueno,
Canarias sigue...
una pilarica que
sí,
van a pasar
la ofrenda,
en Zaragoza.
Van a pasar la ofrenda.
Los maños con mucho calor.
Sí. Seguimos en Canarias con avisos amarillos por altas temperaturas. Podemos decir que este año se cumplirá el refrán del por el puente del Pilar, el tiempo empieza a cambiar. Perdón.
Un momentito, vamos a ver. ¿Arrancamos?
Arrancamos.
¿Sí?
Al final del puente entrará un frente por el noroeste y van a empezar allí las lluvias y la borrasca. Así es que si vas a Galicia de puente, llévate el paraguas. Y después del puente ya podemos cambiar la ropa.
Creo que nada, o sea, que nos quedan dos días escasos.
Sí, sí.
Sábado, domingo empieza a estropearse
sí.
Y se acabó lo que se daba.
Y bajan las temperaturas.
Y llega el otoño ya de verdad. De chaqueta, bota e incluso un pañuelito, una bufandita por la mañana,
sí,
¿no?
Sí, tenlo ahí apañado.
Sobre todo para los que trabajamos en la radio, que mira cómo estamos ya de la garganta y eso que todavía nos ha metido el frío. Bueno, a esta hora también nos gusta escuchar a esos ponedores que llamaron al 950-6006, nuestro teléfono gratuito, entraron en directo y nosotros les mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a escucharles.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo
estás? Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Bueno, estoy en Mercamadrid, en el llamado, estómago de la ciudad. Mercamadrid nos deja de ser el centro neurálgico de donde llegan todas esas mercancías, alimentos para que nosotros los podamos luego disfrutar en nuestras mesas.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y en qué curras tú? Cuéntaselo ahora a los ponedores, porque pues, yo ya lo sé.
Pues mira, sí, pues tengo un supermercado y nada, he ido al mercado de abastos a comprar fruta para reponer el supermercado, claro.
Buenos días.
Qué ilusión tu mensaje, qué ilusión que nos escuches desde tan lejos.
No, la ilusión es la mía, como he dicho antes, es un trocito de España que entra todos los días en mi casa. Imagínate que tan lejos de la tierra, pues es bueno, es reconfortante para mí esto. Salgo con otros ánimos todos los días a trabajar.
Qué bien, qué bien. Palencia, Jonathan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues bien, aquí metiendo el camión, dando viajes.
¿Qué vas haciendo mientras conduces?
Pues escuchándote a ti. Escuchándote a ti como todas las mañanas, hasta las 6 y luego escuchando a Herrera también, que me gusta también escuchar.
Poniendo las calles.
Como decía, todos estos ponedores tienen ya su diploma oficial, porque llamaron al 950-6006. Ya sabes, es el teléfono gratuito del programa. Si tú quieres ser como ellos, lo único que tienes que hacer es llamarnos, entrar en directo, contarnos cómo estás poniendo las calles y te mandamos ese diploma. Y ahora sí, a las 4:14 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen la...
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en un Mercedes blanco llegó a la feria del ganado. 10 duros de papel albal y el cielo se ha iluminado. Viene desde muy lejos y ya no le queda ni memoria. Dice que un duende se la cambió por un ratito de gloria. Llegó de lunares el pañuelo, todos los chiquillos detrás de él y siempre va mirando el suelo. Qué pena de muchacho, le dicen la gente en los bares cuando juegan a las máquinas. Van en un barco, son tres leyes y un secreto, ni ruinas, ni ceniza, ni papel que lleve el viento. Ponme, ponme esa cinta otra vez, ponmela hasta que se arranque los cachitos de hierro y de cromo a cantar. Como tú sabes, qué pena de muchacho, le dicen la gente en los bares cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale.
A cantar como tú sabes, a cantar como tú sabes, ponme la hasta que se arranque. Los cachitos de hierro y cromo, a cantar como tú sabes, y a cantar como tú sabes.
Hablando aquí de Kiko Veneno, que nos encanta en este programa, y ponemos muchos de sus temas, aunque lleva razón nuestro técnico, no termina de estar siempre en la cresta de la ola. 4:19 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Es 12 de octubre del año 2023 y te estamos acompañando, ¿cómo que no?, hasta las 6 de la mañana. Si es que es muy importante acompañar a la gente que hoy también tiene que trabajar, Silvia.
Pues
¿tú
sí,
te creías que eras la única?
No, porque te veía a ti también y decía que
ya has visto, hombre, si está Bea, si está Cristina Platero, sí, si está Mariano a los mandos, si tenemos arriba a nuestro compañero de la web, a José Nieto, si tenemos también a los compañeros de Herrera en COPE. ¿Eso qué significa? Que en la radio estamos trabajando.
Estamos trabajando.
Y hay muchos otros ponedores que también están trabajando, aunque sabemos de buena tinta que hay otros que van a disfrutar de este puente, del Día de la Hispanidad, del Día del Pilar, de Nuestra Señora del Pilar. Y para eso, pues tenemos nuestra página de Facebook en la que hoy hemos preguntado cómo vas a pasar el día de hoy. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué significa para ti el Día de la Hispanidad. Pues Loli nos cuenta, en Salou, la Asociación Aragonesa va a hacer una ofrenda a la Virgen. Tenemos una misa baturra y tenemos comida con jotas. Así es como yo voy a pasar este día. O Carmelo, ¿qué os voy a decir? Yo soy maño, pero estoy lejos y lo intento celebrar como puedo. Y no solo celebro el Día del Pilar, también el de la Hispanidad, viendo el desfile. Silvia, ¿qué más cuentan?
Pues mira, también nos dice Manoli, feliz Día del Pilar, orgullosa de ser española y felicidades a todas las pilares. Álvaro nos dice, buenos días familia, el Día Grande de España. Por cierto, felicidades a todas las pilares, soy ponedor. Juan Jiménez nos dice, buenos días, tropa ponedora. Pues para mí es un día muy grande, ya que además de celebrar el Día de la Hispanidad, se celebra el día de mi excelsa patrona, Nuestra Señora del Pilar. Permíteme que además de felicitar a todas las pilares, claro, felicite, ¿sí?, a mis compañeros del Benemérito Instituto de la Guardia Civil.
Hombre, de la Guardia Civil, que es su patrona.
Un saludo desde Cantabria. Luego tenemos a Mercedes, que nos dice que es un día grande para todos los que nos sentimos orgullosos de ser españoles. Día grande para nuestra querida Guardia Civil y lo celebraré en familia, viendo el desfile y emocionándome al paso de nuestros ejércitos. Y a nuestra Virgen del Pilar, a ella le pido todo por tanto conflicto bélico que nos rodea. Muy importante. Sí.
Ojalá pudieran mediar.
Pues sí, también Ana María Ross, que nos dice que es un día muy especial, Día de la Hispanidad, para ella, para la Guardia Civil y también para su familia, que se va a dar un paseo y poco más, pero que sobre todo descansar.
Bueno, tenemos a Crisanto, también lo va a pasar bien, va a ver el desfile, después va a ir al cuartel de la Guardia Civil, a Ortigueira, a tomar un vinito y unos pinchos con ellos, nos cuenta. Oye, qué bueno, qué buen día. ¿Qué más?
Pues sí. También Ricardo nos dice que está disfrutando también de sentirse español y todo lo bueno que le ha aportado España al mundo y que lo que va a hacer él es hacer un poco de deporte y descansar para coger fuerzas para el viernes y el sábado.
Muy bien, que le toca trabajar viernes y sábado. ¿Tú cómo lo vas a pasar, Silvia?
Pues mira, yo quería ir a ver el desfile en directo, pero claro, saliendo de aquí a las 6 de la mañana, pues
se te
voy
va a hacer bola, ¿no?
Sí, lo quiero intentar, quiero quedarme despierta, pero no sé si va a ser peor, ¿eh? Porque a lo mejor si me quedo despierta hasta las 10, luego ya como que el día... Prefiero dormir y ya aprovechar el resto del día. Dar un paseo, tomarme algún pincho también.
Bueno, muy bien.
¿Y tú?
Pues, disfrutando. yo voy a hacer dos cosas. La primera de ellas es dormir.
Ah, pues sí.
Y la segunda, hacer el cambio de armario.
Ah, mira. Pues muy buena idea.
Mientras que mi familia disfruta del Día del Pilar, que ellos sí que libran los tres.
Ah, qué guay.
Esto es lo que tiene este horario,
que
no te permite pasar algunos ratitos con los tuyos. Pero bueno, es lo que vamos a hacer. Y es que por la tarde tengo que hacer ya el cambio de armario porque el viernes también tenemos que trabajar.
Así llamas al otoño.
Se nos va a complicar la cosa. Pues bueno, sí. A las 4:22 de la mañana voy a hablaros ahora de un tema que nos afecta muchísimo a los ponedores. Me parece el tema más adecuado para tratar a estas horas. Me refiero al trabajo a turnos, que no son los habituales. Cuando mencionas en una conversación tú qué horario de trabajo tienes, a la mente, y por regla general casi todas las respuestas suelen ser pues de 8 a 4, de 9 a 5, de 10 a 6. Sin embargo, en nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística, 2 de cada 10 empleados, es decir, el 20% de la población que trabaja, no tiene un turno convencional de oficina a diario. Ese es el caso, por ejemplo, de Jorge, que a sus 55 años reconoce que su trabajo ha tenido consecuencias para la salud y para la conciliación familiar.
Lo peor del turno de noche, pues, que son muchas horas y aparte termina súper cansado. Para mi salud, pues, estrés y sobre todo cambios a nivel de alimentación, todo.
Turnos fijos de noche, como los de Jorge, y turnos rotatorios y, por lo tanto, cambiantes, son los más comprometedores para la salud física y mental. Es algo que ha experimentado Javiera, de 27 años, trabajando en un cine.
Había días que me tocaba empezar muy pronto y salir un poco tarde y después al día siguiente volver a empezar muy pronto, ¿no? El descanso se me quedaba un poco corto.
El sector sanitario engloba muchos turnos fuera de lo común. Rafael Fructuoso trabaja en el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia y a él le preguntábamos en COPE qué era lo mejor y lo peor de este turno.
El tiempo que me deja durante el día libre, por aquello de la reducción de horas al cómputo nocturno. En cuanto a contras, pues estar fuera de casa en esas horas. Lo peor y lo que en casa la pareja siempre tiene ahí el toque.
En general se compensan económicamente, la nómina sube algo, pero...
No lo es todo, creo yo. Es un poquito por noche, que yo creo que a todos los que trabajamos así, o por lo menos en hospitales, lo que nos compensa es el saliente más los 2 días que disfrutas a posteriori.
Y ahora vamos a presentar a Virginia. Ella lleva 4 años recorriendo las calles de Vigo. Todas no, porque el trabajo se organiza por zonas. Pero queremos saber cómo lo lleva.
Son 7 horas de trabajo con 25 minutos de bocata. Y nada, el trabajo se lleva bien porque vamos siempre en parejas. Aparte, no siempre estamos en la misma zona. Vamos cambiando tanto de compañero como de calles. Entonces, se lleva bastante bien.
La noche es más amable de lo que podemos pensar. Hay bares que esperan a que esta trabajadora llegue antes de cerrar.
Antes lo teníamos más fácil, pero ya desde después de la pandemia, pues hay bares que no les compensa estar abiertos hasta la 1:30 de la noche. Entonces, sí, hay algunos pues, que si nos juntamos varias parejas, pues nos hacen el favor de decir, bueno, pues venís, os tomáis el bocadillo y ya luego cerramos.
Qué buena gente hay por ahí, ¿eh? La verdad es que sí. Esta gallega escogió ese turno por iniciativa propia, no fue algo impuesto.
He probado también el turno de mañana y bueno, soy un poco culo inquieto, entonces de vez en cuando necesito como un cambio de aires, pero sí, vamos, es por elección. Pues me ayuda a organizarme, por ejemplo, si dormir durante el día, pues quizá si tienes algún trámite que hacer, una consulta médica, quizá te puedes organizar mejor porque es decir, esta mañana me quedo sin dormir, hago los trámites que tenga que hacer y luego por la tarde puedo dormir. Si tienes un turno de mañana, por ejemplo, eso no lo puedes hacer. Tienes que andar cambiando o aprovechar a tener un día libre para hacer cualquier trámite de la administración, un banco, lo que sea.
Es verdad que para ciertos trámites es una ventaja poder disponer de algún rato por la mañana. ¿Y en el tema familiar, en el cuidado de los hijos?
Tengo un hijo, pero bueno, un hijo adolescente ya con 17 años, entonces tampoco tengo la necesidad de estar pendiente de él a la hora de pues llevarle al colegio, recogerle actividades extraescolares fuera de cuando termine el colegio. Entonces, en ese aspecto, tengo la libertad de decir, bueno, sí que tengo una hora para levantarme porque es cuando él viene del instituto. Pero vamos, que en otro aspecto, pues estoy como más tranquila porque él se organiza.
Claro, cuando ya no son pequeños, pues hay más margen. ¿Le da tiempo a pasar algún rato con su hijo y con su marido?
Sí que nos vemos porque yo cuando llego de trabajar, él se está preparando para irse al instituto con su padre, con mi marido. Luego yo me levanto, cuando él viene del instituto comemos juntos y nos vemos luego durante todo el resto de la tarde hasta que yo me voy a trabajar. Y con mi marido exactamente igual, mientras él está trabajando yo estoy durmiendo, pero luego viene a mediodía, comemos y ya luego el resto de la tarde estamos juntos.
Es cuestión de organizarse. Creo que los ponedores que están en la misma situación se sienten identificados con Virginia. Pero no podemos negar que algo afecta el cambio de horario de sueño. No sé si le afecta a ella.
No, la verdad es que no. Físicamente me encuentro igual que cuando estaba en el turno de mañana. En eso la verdad es que no me afecta. Hoy por hoy estoy muy a gusto. El trabajo, además, pues eso, es un trabajo llevadero, al ir acompañado. Se hace la jornada más amena porque pues eso, vas con el compañero, hablas. Entonces, por ahora estoy muy a gusto.
Ahí tienes a Virginia. Ella está muy bien acoplada a su horario de noche, pero no todos los casos son iguales. Que el impacto sea mayor o menor en nuestra calidad de vida, en nuestro rendimiento y en nuestra productividad va a depender pues de varios factores. Todo turno fijo o cambiante que no haya sido previamente pactado, por ejemplo, va a tener mayor repercusión tanto para el trabajador como para la empresa. Así lo explica el psicólogo laboral Tomás Santa Cecilia.
Lo que va a obtener el empresario es reducción del absentismo, mayor productividad y lo que va a obtener el empleado indudablemente es salud, calidad de vida, motivación y sobre todo conciliación con el resto de su vida.
Lo ideal es que en el reparto de turnos participen las dos partes, es decir, el empleador y también los trabajadores.
Preguntar a los trabajadores y que entre todos pudiésemos ser capaces de establecer turnos rotativos o turnos laborales que beneficiasen a las dos partes, que fuera bidireccional el beneficio.
De eso se trata, de buscar el beneficio para todas las partes implicadas. También hay que tener en cuenta el perfil del trabajador, que puede ser pues más o menos idóneo para este tipo de turnos.
Porque a los 20 años el cuerpo se adapta rápido, a los 30 años el cuerpo se adapta rápido. A los 50 nos cuesta a todos más adaptarnos, nos cuesta más conciliar el sueño y sobre todo tenemos tiempos de reacción y de recuperación mucho mayores.
Así es, el cuerpo va sufriendo este tipo de envites con el paso de los años y llegan las consecuencias. Además del impacto en nuestras relaciones familiares y sociales, estos son los principales riesgos para la salud.
Falta de sueño, deterioro de nuestra cascada hormonal, falta de libido, falta de concentración, apatía, desidia, y esto es el día a día en las consultas de psicología.
Este especialista confirma que 6 de cada 10 consultas de psicología tienen un motivo relacionado con la conciliación, y esto no debemos pasarlo por alto. El cambiar de horario y el trabajo nocturno tienen además mayor impacto sanitario y social en los trabajadores mayores que en los jóvenes. Y también hay que tener en cuenta la duración de esos turnos y cada cuánto nos toca descansar, como contaba la consultora especializada en recursos humanos María Baigorri.
Hay empresas que trabajan 24/7 y, bueno, pues a lo mejor hacen cadencias de una semana por semana y otra semana y luego tienen una semana de descanso. Hay empresas que a lo mejor hacen lunes a viernes y luego hay descanso sábado y domingo y entra otro turno. Al final, cuanto más largos sean, hasta el cambio, son más duros que llegan.
Según Baigorri, llevan peor estos turnos diferentes las personas más jóvenes y también los más mayores, o sea, los extremos. Es curioso, y eso se debe a la severidad física que implica el tener que amoldarse a diferentes horarios, incluidos los nocturnos. A partir de los 50 se añade la recuperación después de cada turno, que no tiene nada que ver con la de una persona que tiene 30 años. Y esto se complica cuando se alarga el turno hasta el siguiente cambio. La experta confirmaba que no es lo mismo trabajar 3 semanas, alternando mañana, tarde y noche y librando la cuarta semana, que trabajar de lunes a viernes y descansar el fin de semana. El resultado se traduce en una menor productividad. Pero es que además de afectar a nuestro estado de ánimo, impacta en cómo funcionan nuestras neuronas. Son varias las investigaciones, como la que ha llevado a cabo la Universidad de York, en Canadá, con 50.000 adultos, que han demostrado que trabajar de noche afecta negativamente a nuestra memoria y hacerlo por turnos rotatorios repercute en nuestra capacidad de tomar decisiones y de reaccionar, lo que aumenta la probabilidad de sufrir un accidente laboral. Es un problema que conocemos bien los que trabajamos en estas franjas horarias. La fatiga crónica, el síndrome del trabajador quemado, trastornos de ansiedad, depresión, son algunas de las consecuencias de esta organización del trabajo junto con el estrés, que por cierto está detrás de 3 de cada 10 bajas laborales en nuestro país. Debemos tenerlo muy en cuenta si tenemos previsto que cada día faltan al trabajo casi 1,3 millones de personas en nuestro país, el 77% por una baja médica. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística muestran un aumento del 6,3% de absentismo en 2023. Imagínate, ¿eh? Esta subida es superior a la media en la industria y los servicios, dos de los sectores que requieren de turnos de 24 horas los 7 días a la semana. Así que, sí, ponedores, estamos haciendo un sacrificio. Estamos haciendo un esfuerzo. Vamos a seguir poniendo las calles a las 4:32 de la mañana.
Nos damos un paseo, corremos por las calles. Un poco de jaleo ahora que no hay nadie. No quiero dormir, no quiero dormir. Algunos no lo entienden y pegan a la gente. Y por los tejados alguien ha saltado. No dormirá más, ya no dormirá más. Y por las noches haremos lo de siempre. Porque nos gusta y porque nos divierte. Ella se ha desmayado, trabaja demasiado. Tiene mucha prisa y quiere llegar lejos. No puede dormir, no puede dormir. Él dijo que se iba y está aquí todavía. Una noche entera hablando de lo mismo. No sabe dormir, no sabe dormir. Y por las noches haremos lo de siempre. Porque nos gusta. Está apagada, tú quieres dormir, tú quieres dormir. Estamos esperando a que venga nuestro amigo. Él duerme siempre mucho y sabe lo que hace. Le gusta dormir, le gusta dormir. Y por las noches haremos lo de siempre. Porque no.
4:35 de la mañana, 3:35 en Canarias, y estamos poniendo las calles a este día festivo, este 12 de octubre, día de Nuestra Señora del Pilar y día de la Hispanidad, en el que estamos leyendo los mensajes que nos habéis dejado en Facebook, porque os hemos preguntado lo primero qué significa para ti este día y lo segundo cómo lo vas a pasar, porque hay gente que lo disfruta un montón. Tenemos, por ejemplo, a Isabel, que es de Almendralejo, dice: la fiesta del Pilar, en principio sí, podría parecer una más, pero gracias a mi pareja que hizo la mili, pues es todo un show en casa. Cuando llega este día, coloca todo el comedor, se pone delante de la televisor, del televisor, y le gusta desfilar al compás de la música y de los que están en la televisión. Y bueno, los dos gatos que tenemos en casa, que se llaman Pepote y Quijote, están de espectadores. A mí me parece todo un número y creo que es algo muy divertido, una tradición que le gusta a Isabel.
Pues sí. También Antonio nos dice que, bueno, buenas noches, ponedores, Bea y todos, y muchísimas felicidades a todas las pilares de España. Yo aquí en Madrid, de momento, aunque tengo todo el puente y cogí puente para pasarlo bien y disfrutar con los míos, pues sí. También Rafael nos dice: buenos días, ponedores, hoy toca ver el desfile. Solamente lo he visto una vez en plena Castellana y las demás delante de la televisión, con los pelos de punta. Felicidades a todos y a todas, un feliz fin de semana.
Muy bien.
Luego también Rafael nos dice que, bueno, para él y para toda su familia es un día muy grande y además tiene a su mujer y a su hija que se llaman Pilar.
¡Hombre,
así que felicidades,
claro,
para todos!
Hay que celebrarlo por todo lo alto, según lo que comen y demás. Total. Hay celebración importante.
Pues sí. También Pilar nos dice que un año más, además, que va a cumplir los maravillosos 60 años, así que está muy contenta y además lo puede celebrar. Sí,
oye,
justo.
Cumplir años en festivo a mí siempre me ha parecido...
muy chulo,
ser,
¿no?,
una suertuda, sí.
Pues
a mí
sí.
Me encantaría librar siempre los días de mi cumpleaños, pero no es posible. Hombre, en mi caso no libraría ni tan siquiera en festivo, pero me parece que la gente cuando cumple los años en un festivo, pues digo, joder, qué bien, porque lo puede disfrutar en familia, en casa.
En la empresa de mi novio siempre que, bueno, el cumpleaños de todo el mundo libran ese día y no se
bueno.
lo quitan de vacaciones.
¡Qué bueno!
Sí, sí. Y me parece una idea muy buena porque le motiva. Sí,
vamos
sí.
a preguntar aquí en COPE a ver si hacen lo mismo y nos dejan librar el día del cumple.
A ver qué dicen. Luego también nos dice José Manuel: viva España y viva la Virgen del Pilar. Yo lo voy a pasar tranquilo en casa descansando. Pues bueno, también hay muchísima gente que va a descansar.
Está bien.
Y aprovechan y también está muy bien descansar.
Genial.
Y ven el desfile desde
bueno,
la tele.
Silvia, vamos a seguir leyendo los mensajes a lo largo de esta casi hora y media que nos queda todavía de programa. Pero estamos jugando desde el lunes a el juego del podcast. Vamos a explicarles un poco a los ponedores en qué consiste, porque hay alguno, tú imagínate que hay algún ponedor nuevo ahora mismo que nos acaba de descubrir, que está hoy trabajando, ha puesto la radio y dice: anda, ¿y estos qué están haciendo aquí? Y se ha quedado con nosotros.
Pues mira, yo se lo voy a explicar porque es muy fácil participar. Pues como bien has dicho, Bea, para quien no lo sepa, nosotros escondemos en los podcasts del programa 5 palabras relacionadas con una temática. Esta semana estamos colando festividades españolas, que por supuesto, como el Día de la Hispanidad, que es hoy, pues se celebran en todo el territorio nacional.
Que se celebren en todo el territorio nacional.
Exacto. Tienen que celebrarse en todo el territorio nacional. Así que si quieres jugar con nosotros y ganar un premio, pues solamente tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días, porque las palabras no se dicen en directo. Una vez que tengas las 5 pistas, envías un audio o nota de voz al WhatsApp que te voy a decir ahora mismo, que es el del programa. Pero antes te recuerdo que esas 5 palabras que escuches hay que decirlas por orden. El WhatsApp es este, 662-942-605. Y también te recuerdo que, bueno, estamos poniendo las palabras en el tramo de 3 a 5.
De 3 a 5, como tenemos desde la 1:30 hasta las 6 de la mañana programa, pues vamos a tratar de acotar un poquito el juego.
Sí,
claro, para que la gente no se vuelva loca con tantas horas y se despiste. Así que en el tramo de 3 a 5, esta semana es en el que se van a colar las 5 palabras.
Exacto.
Perfecto, pues dicho esto, Silvia, ahora sí que sí, cuéntanos esas noticias curiosas. Cosas que has encontrado.
Pues mira, Bea, yo lo de los aviones es que es muy fuerte ya, o sea, pasa de todo. Pero antes de los aviones, bueno, iba a empezar con los aviones, pero en verdad te quiero contar.
Empieza
otra
por los
cosa.
Aviones, venga, vamos
venga,
con ello.
Por los aviones,
vamos
¿vale?
con ello.
Bueno, es muy fuerte todo lo que pasa, yo ya es que de verdad me quedo flipando, y es que un pasajero en estado ebrio intenta abrir la puerta del avión y acaba estropeándola.
¿Perdona? ¿Perdona? ¿Pero estamos locos?
Sí, sí.
¿Estamos
mía.
Locos?
¿Qué show?
Es un show porque, bueno, el vuelo era de Zaragoza a Bucarest y tuvieron que desalojar a los 224 pasajeros porque, claro, el avión no podía despegar con la puerta averiada.
Pero vamos a ver, embarcan y este hombre ya está ebrio.
este hombre ya está ebrio.
¿Alguien me puede decir qué narices se estaban haciendo en la puerta de embarque?
Total, podrían haberle dicho...
Es una pregunta, ¿eh? Así, sí, sí, tonta. Porque una persona que rompe la puerta de un avión, supongo que ha tenido que pasar antes por unos controles. Y dudo que el aspecto que presentaba el colega fuera normal.
Pues sí, eso justo te lo iba a contar luego, que al final, pues obviamente las compañías, como esta compañía de vuelo...
Que hace poco hablamos de esto, sí, porque hablábamos del protocolo que existía y claro, todo arranca con el personal de tierra.
Claro, tienen que ver si está en buen estado para entrar al avión.
Es que cuando pasas, ¿no?
Sí, sí, cuando pasas
por el arco
control,
de seguridad,
no pasas por todo.
Una persona que va ebria... ¿No?
Ya, no debería entrar en el avión para que no pasen estas cosas, totalmente de acuerdo.
Madre mía.
Y menos mal que el avión aún no había despegado, ¿eh? Que
cuando rompió la puerta.
Sí, menos mal, porque llega a ser en pleno vuelo y vamos.
Y menuda bestia parda el colega.
Sí, sí, o sea, no sé cómo lo puedo hacer. Eso sí, la gracia que le debió hacer al resto de pasajeros, porque el vuelo tenía la hora de salida prevista a las 9:15.
Uh-huh. De ese sábado,
y claro, tuvieron que esperar hasta las 11 de la noche para coger otro avión.
Tú imagínate que tienes cualquier cosa, una boda.
Sí. Una boda, ya ves, o que nace un sobrino tuyo, o trabajas, totalmente. Pues hasta las 11 de la noche y encima 50 de ellos pues se quedaron sin entrar porque no había sitio en el...
¿Y eso cómo lo hicieron? Lo de 50, que los 50 que se quedaron fuera. A mí es una cosa que me...
Ya, o sea, se quedan 50 en tierra.
O sea, tú llegas y dices, pues va a salir el avión de las 9, va a salir a las 11 de la noche. O sea, encima de que has perdido todo el día en el aeropuerto, te dicen, y solamente van a entrar... De los 224, pues 270. El resto se van a quedar fuera.
Pues yo no sé, o sea, supongo que les pagarían un hotel, pero ya, total. Yo creo que a lo mejor era por orden de la fila que estaban esperando, pero vamos, que esos 50 los pobres se tuvieron que quedar en tierra. Yo no sé si al final se tuvieron que coger otro avión. Espero que la compañía les pagase un hotel una noche más, pero que aunque te paguen el hotel, pues es lo que tú dices, que esa espera, pues... A lo mejor te pierdes una boda, el nacimiento de un sobrino. Y...
Me parece tremendo, tremendo.
Es tremendo. Bueno, pero bueno, hay más cosas.
¿Sí?
Yo sé que en este programa, Bea, no se habla de política.
¿No?
¿Vale? Yo sé que no se habla de política, pero esto te lo tengo que contar. Porque es que lo vi y no me lo podía creer. Los partidos políticos en España no es que sean muchos, ante devoción de muchos, como viene en este programa, por ejemplo, quitamos la política. Pero uh-huh. Es que en Austria hay un partido... Que bueno, que no te lo vas a creer, yo he flipado muchísimo. Y hay un partido que sí que ha logrado conquistar el corazón de los ciudadanos y no solo eso, sino que también el paladar. Porque es conocido como el Bierpartier o también conocido como el Partido de la Cerveza.
A mí me parece que desde luego los españoles deben pensar que esto es un cachondeo.
El Partido de la Cerveza, sí, sí. Yo creo que en España el Partido de la Cerveza podría tener como en su día cuando se habló del partido de Belén Esteban. Ostras. ¿Tú no sabes lo de Belén Esteban? Se dijo que podría haber obtenido, si se presentaba, 10 diputados. Se hizo una encuesta y si se hubiera presentado Belén Esteban, no sé en qué año fue, hace ya unos cuantos, 10 años o así más o menos, y se hizo como una especie de estimación, podría haber obtenido 10 diputados en votos.
O sea, hubiese sido increíble.
Pues como el partido de la cerveza.
Como el partido de la cerveza, tal cual.
Seguro que aquí tendría muchísimos adeptos.
Sí, sí. Este partido fue fundado en 2015 por Dominic Walthney y también es conocido como Marco Pogo. Y en tan solo 8 años ha pasado de ser una propuesta, pues así un poco humorística, a obtener un sorprendente apoyo en las elecciones estatales de Viena.
Uh-huh.
Pero claro, ¿por qué surge este partido? Y claro, ¿de qué trata? Pues yo te lo cuento. En primer lugar, la filosofía de este partido es vive y deja vivir. Muy buena filosofía.
Muy bien, muy bien.
Y las propuestas en torno a todas las bebidas que incluyen el partido son, por ejemplo, la creación de una red gastronómica para potenciar las mejores relaciones entre los restauradores locales y la política local.
Esas son
local.
Sus propuestas.
Esas son las propuestas del partido.
¿Qué más?
Luego, la abolición de los horarios de cierre obligatorios de los bares y restaurantes. O sea,
ajá.
Está bastante... La creación de un impuesto del 50% a las Radlers, que son las cervezas estas con limón.
Con limón.
Sí, sí. Además, ojo porque...
Que tengan
porque,
impuestos, ¿no?
Sí, sí. O sea, es increíble porque dicen luego que además lo que van a hacer es un programa de recompra de Radlers que uh-huh. permitirá a los compradores intercambiar esas cervezas por cerveza real, como dicen ellos, porque claro, dicen que...
¡Cerveza!
Sí, sí.
Claro, dicen es que Radler... para los muy cerveceros la Radler no es cerveza.
Claro, a mí que no me gusta la cerveza, la Radler me gusta, pero es que sabe a limón, ¿no? Sí, pues justo. Y la razón por la que este partido pues se ha vuelto tan popular en los últimos años es que probablemente porque en Austria es un país donde el consumo per cápita de cerveza es el segundo más alto del mundo, con un promedio de 96,8 litros de cerveza por año. O sea, beben muchísima cerveza.
Los españoles estamos ahí, ¿eh?
Pues sí,
estamos ahí. No te creas tú que estamos muy lejos. Hombre, ¿por qué estamos escuchando un rayo de sol ahora que nos dice Cristina Platero que va a llegar el mal tiempo?
Pues mira, vea, escuchamos a Amado Jaén, que es el bajista de Los Diablos y autor de la famosa canción, pues esta que estamos escuchando, Un rayo de sol, sí, porque ha fallecido a los 74 años tras ser intervenido de una grave dolencia, según han informado fuentes cercanas al músico. Este grupo es de los años 70 y Amado Jaén se incorporó a Los Diablos cuando eran solo tres: el cantante Agustín Ramírez, Enrique Marín y Emilio Sancho a la batería. Amado pasó a ser muy conocido por componer esta canción y era una adaptación de un tema que cantaba Sheila y a la que Amado Jaén cambió la letra y se hizo famoso.
Estupendo, pues escuchamos esta canción de Los Diablos, Un rayo de sol.
Tuya, dentro de ti siempre está.
Y así a las 4:46, con este ritmo, pues vamos a hablar con un ponedor que hoy nos ha llamado al 950-6006, teléfono gratuito del programa, que tienes que marcar pues para entrar en directo y contarme cómo estás poniendo las calles. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenos días.
Buenos días.
Hola.
¿Cómo está?
Pues muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Está muy bien. Un poco gripado por el cambio de clima.
¡Onda! Domingo, ¿tú dónde te encuentras?
En Ávila.
En Ávila. ¿Y qué pasa? Que ahí se nota mucho el cambio de temperatura del día a la noche, supongo, ¿no?
Sí. Bastante.
Claro. ¿Y sales abrigado o no sales abrigado a estas horas de la mañana?
Sí, salgo abrigado.
La temperatura ahí en Ávila es bajita, supongo.
Sí, está a 5 grados.
5 grados, imagínate. Ávila no falla con eso, ¿eh? Ya puede haber ola de calor en el resto del país, que ahí tenemos 3 o 4 provincias que son fieles a sus temperaturas bajas, incluso en verano, y estos días pues también. Domingo, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás despierto?
Ah, porque trabajo en una panadería.
Uh-huh.
Y entro a las 5.
Muy bien.
Una 45 minutos de trayecto de Ávila a donde trabajo.
Ajá.
Sí, entonces tengo para decirte que tengo 9 meses escuchándolo.
¡Ay, qué bien! 9 meses. Eres, bueno, sí. Así, pues, un ponedor prácticamente nuevo. ¿Qué te ha parecido el cambio de horario? Que antes estábamos solo de 4 a 6 y ahora no. ¿Nos escuchas un poquito antes o a eso no te da tiempo? ¿Te levantas más tarde?
No, yo lo escucho desde las 3:40.
Mira, te ha venido bien, ahí has cogido 20 minutitos de más.
Sí.
Qué bien.
Es cierto.
¿Y a esa hora es cuando te levantas?
Me levanto a las 2:30.
A las 2:30. ¿Y qué haces? Sí. Pues ahí te apañas, supongo, te duchas, te tomas un café, ¿no?
Correcto, así mismo es.
Claro, y luego ya coges el coche y para la panadería.
Exacto, así mismo.
¿Y qué es lo que tienes que hacer en la panadería cuando entras a las 5?
Preparar lo que es la masa, los panes.
Uh-huh.
Y luego repartir, salir a repartir.
¿Y a qué hora repartes? ¿A qué hora comienza el reparto, más o menos?
A las 7:30.
Uh-huh. Muy bien.
Y hasta las 10.
Domingo, tú trabajas en Ávila, pero no eres de aquí, ¿verdad? ¿No naciste aquí o sí?
No.
¿De dónde eres?
No, soy dominicano.
De República Dominicana. ¿Y desde cuándo estás en España?
4 años tengo.
4 años. ¿Por qué razón viniste? Si nos la quieres contar, claro.
Buscando un modo de vida mejor.
Uh-huh.
Un futuro mejor para mi familia.
Uh-huh.
Sí.
¿Y viniste con tu familia o tu familia se ha quedado en República Dominicana?
Sí, se queda en República Dominicana.
Ajá. Y claro, supongo que tú les mandas dinero para ayudarles y demás.
Correcto, así es.
Domingo, ¿hace mucho que no los ves?
Tengo 5 años que no lo veo.
5 años. ¿Y es duro?
Sí, es fuerte, es fuerte.
¿Hablas mucho con ellos por teléfono, por Skype o FaceTime o videollamada o cómo os organizáis para veros?
Sí, a diario yo hablo con ellos.
Bueno, pues Domingo, nosotros te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas, por habernos llamado y por escucharnos pues desde hace 9 meses. Espero que nos sigas acompañando.
Sí, sí, si Dios quiere, sí.
Genial, pues te mandamos ese diploma, ¿vale?
Ok, gracias, Bea.
Un besazo. Encantado enorme.
De escucharte y conocerte.
Gracias a ti por llamarnos. 4:51 okay. De la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por fascículos?
Sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Nos ponemos épicos porque a las 4:52 de la mañana te voy a preguntar cuál crees que es el precio que se paga por alcanzar uno de los 14 8000 que tenemos en nuestro planeta. Me refiero a uno de esos grandes colosos que rozan el cielo y cuando hablo de costes no hablo solo de dinero, de tiempo o de esfuerzo. Hay hombres y mujeres que están dispuestos a morir por tocar el techo del mundo y por lo que pudimos ver el pasado verano, incluso a dejar morir a otros antes que abandonar su expedición. Te cuento esto porque a finales de julio de este año el Sherpa Mohamed Hassan murió en el K2 tras quedarse sin oxígeno. La montaña salvaje, así es como la llaman, por la dificultad de ascenderla y sobre todo por el número de accidentes que sufren los alpinistas que intentan coronar su cima. 8.611 metros de dificultad máxima y de riesgo mortal. Y allí, como te decía, encontró la muerte el Sherpa Mohamed Hassan. Sin embargo, su historia ha trascendido por un vídeo en el que vemos cómo el resto de alpinistas pasan por su lado sin auxiliarlo, cuando aún está vivo, e incluso saltan por encima para sortearlo como si fuera un fardo, como si fuera un bulto. Días antes de esta muerte, otro Sherpa, Murtaza Gular, pudo correr la misma suerte si no le hubiera salvado la vida un alpinista austriaco.
En realidad, para mí no era cuestión de continuar mi avance hacia la cumbre. Justo debajo de la cumbre rocosa, en Broad Peak, a más de 8.000 metros, me encontré al pakistaní tirado en la nieve, escupiendo sangre y confundido por el nivel de altura. No podía tener una conversación, no podía decir su nombre, así que inmediatamente detuve mi subida e intenté salvar su vida. Espero que todo el mundo decida que salvar una vida es más importante que alcanzar la cumbre de una montaña.
Es su rescatador, Lucas World. Su intención era lanzarse en parapente desde la cima, pero al ver el estado de abandono en el que estaba el joven Sherpa, dejó su objetivo para hacer lo que acabas de escuchar, salvar una vida antes que alcanzar la cumbre de la montaña. Hoy, este Sherpa de 21 años y padre de 2 hijos de 3 y 5 años se recupera de sus heridas en el Hospital Universitario de Cruces, en Baracaldo, y lo hace gracias al alpinista vasco Alex Chicón, con quien hemos hablado en COPE.
su situación es compleja, lleva unas congelaciones que va a tener que ser intervenido y le van a amputar pues esas 15 falanges que tiene afectadas, se las van a amputar evidentemente. Entonces, pues hay momentos que llora, momentos que se le queda grande, que se le pasan muchas cosas por la cabeza, pero pienso que cada día que pasa se va haciendo un poquito la idea de tanto cariño que está recibiendo aquí, ¿no?
Chicón conoce su historia porque conocía bien a su tío, a Ali Zazpara, con quien logró en 2016 pisar la cumbre del Nanga Parbat. Desde entonces ha movido cielo y tierra para que le operen.
Y Alex, por favor, que joder, está Murtaza, que se ha congelado y nadie le ayuda y demás. Y siempre que pues tocan la puerta de alguna persona, como puede ser yo, puede ser Sebastián Álvaro o la Fundación Félix Baltistán, etc., pues siempre, ¿no?, si te llaman es porque hay que ayudar. Joder, y cuando me enseñaron las primeras fotos y me cuentan un poco que en el hospital han dicho no, que no pasa nada, eso se te va a caer, y listo, digo, Dios mío, mi vida, pero ¿cómo está esto?
Chicón ha corrido con los gastos del viaje y de los médicos. Ahora tiene abierta una campaña de crowdfunding con la que pretende que sigan sufragando los gastos de Murtaza. Además, quieren ayudarle a montar un pequeño negocio cuando vuelva a su país. De él dependen sus dos hijos, su mujer e incluso también sus padres.
Hay que tener en cuenta que es una persona que está afectada, que va a sufrir unas amputaciones, y lo que queremos es, pues yo que sé, que no vuelva a la montaña, porque ya viene esa familia de sufrir un drama y de perder a su tío, que era el sustento de toda la familia. Él se inicia como su primo Sayid, hijo de Ali Zazpara, para trabajar en la montaña. Y creo que esto tiene que servir pues para que, a ver si somos capaces de juntar el máximo dinero posible y montarle una especie de negocio, productos básicos.
Hasta ahora el dinero que ganaba venía de la montaña. Ahora, sin sus manos, no va a poder volver. El accidente de Murtaza ocurrió el pasado mes de julio en el Broad Peak de 8.051 metros. Murtaza portaba entonces los bultos de dos montañeros mexicanos, Sebastián y Max. En un momento del ascenso, les pilla el mal tiempo y les toca esperar a que mejore. En ese parón se empapan los guantes de Murtaza y sus manos empiezan a congelarse. Él empieza a sentirse mal. En las últimas horas ha trascendido una entrevista bastante polémica, por cierto, a los dos alpinistas a los que ayudó este Sherpa en su ascenso, el Broad Peak. Desde luego, no ha dejado a nadie indiferente.
Mucha gente piensa en los porters, yo creo que es el sistema que tienen, ¿no? Ellos quieren hacer cumbre desesperadamente a toda costa, sin tener la aclimatación necesaria, el equipo necesario, el tiempo necesario, sin haber ayudado a los clientes con los que iban, etc., todo para poder el próximo año cobrar una tarifa mayor. O sea, la tragedia de que uno tuviera unas pérdidas de algunas extremidades de sus manos, todo por ir sin preparación, sin el tiempo necesario y sin el equipo necesario, todo para alcanzar su cumbre y el próximo año poder tener esa tarifa mayor.
¿Cómo han caído este tipo de declaraciones en el mundo del alpinismo? Como digo, han sido bastante polémicas, pero Chicón no ha querido echar más leña al fuego. El alpinista vasco está en contacto con los mexicanos, que han querido reparar a su manera el daño causado.
Yo me puse en contacto en este caso con Sebastián, luego Max se puso en contacto conmigo para contarles y explicarles un poquito la situación, y en estos dos días la verdad que han aportado a ese crowdfunding 1.600 un día y el otro día 1.900 euros. Siempre hablan de reparación, etc. Cuando pasen las semanas podré decirlo a exactitud o dar mi versión de los hechos.
Eso sí, Chicón pone el foco en el gobierno de Pakistán y en los tour operadores que hacen de intermediarios entre los clientes y los sherpas.
Los máximos responsables en este caso, gubernamentalmente, el gobierno de Pakistán, evidentemente, pues debería de igual abrir una investigación y aclarar lo sucedido, como sucedió con Hassan, por un lado. Luego, por otro lado, no puede ser que hay unos operarios que se encargan y están trabajando y tienen que estar debidamente todo bien hecho, y no era así, y me consta que hay dos agencias de por medio, una creo que era de origen mexicano, el primer tour operador, que intermedia con una agencia que se llama Blue Sky en Pakistán, y esta misma mañana, pues para que os hagáis a la idea, han llamado a Murtaza, que por favor, que silencio, que si no habla, que no hable, no sé, es increíble, ¿no? Yo creo que hay que expresarse y hay que trabajar para que no vuelva a suceder nada de esto. Uh-huh.
Muy bien, por parte de Chicón. La verdad es que no es el momento de guardar silencio ni de mirar a otro lado, aunque lo que se denuncia ocurra a más de 6.500 kilómetros de nuestro país. Estamos hablando de salvar vidas y, como decíamos, llegar a la cima de una montaña no puede ser más importante. No podemos perder nuestra humanidad. Ahora actualizamos la información.